Hola, muy buenos días, muy bienvenidos a este programa. Soy Magdalena Olea, periodista del Líbero, y en esta ocasión hablaremos sobre, bueno, varios temas. Uno de ellos es la reconstrucción de la Plaza Baquedano, ¿no? En un plan que va a comenzar en junio, que contempla más de 13.000 millones de pesos, que contempla cuatro etapas. Se va a remodelar el tránsito de la zona, se van a construir calzadas nuevas, se van a ampliar los parques y también se va a eliminar la tradicional rotonda de la Plaza Baquedano, ¿no? Y sobre este tema estamos conectados ya con el urbanista Iván Poduje, arquitecto urbanista, socio de Atisba, columnista y también autor del libro Siete Cabezas y del libro Chile Tomado. Iván, muy bienvenido a este programa. ¿Cómo estás?
Bien, Magdalena, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo estás tú?
Bien, muchas gracias, Iván. Y quiero comenzar preguntándote por otro tema, que es el tema de los incendios en Valparaíso y en Viña del Mar, que hoy día, bueno, es una de las noticias, ¿no?, que sale en los diarios, que este plan del Ejecutivo para reconstruir Viña, un plan que tiene más de 170 medidas en un plazo de 5 años, que superaría los 1.000 millones de pesos. Y, Iván, tú fuiste encargado justamente de coordinar el equipo del expresidente Piñera en el tema de los incendios en Valparaíso. Así que preguntarte, para comenzar, ¿cómo ves este plan que propone el gobierno?
Bueno, yo creo que es una suerte de antiplan, porque los planes, por definición, tienen una programación, tienen costos, tienen obras, y en este plan no hay obras, no se identifican qué obras se van a construir, no se dice cuántas casas se van a reconstruir, no se dice qué barrios se van a recuperar. Se habla, por ejemplo, de tener, cosa que está muy bien, centros de ayuda a los damnificados, pero no se dice dónde van a estar, y lo peor, no se dice cuánto, ¿ya? Entonces, yo creo que es una falencia grave. ¿Por qué? Porque hoy día tú dices que este plan es a 5 años, pero las personas que hoy día están damnificadas no pueden esperar 5 años que esto esté listo. Y obviamente no va a ser así. Tienes que hacer etapas anteriores que permitan normalizar funciones que hoy día están alteradas. Por ejemplo, de educación, colegio, modulares, todo el tema de viviendas de emergencia que está atrasadísimo, el tema conectividad, el tema baños que hoy día está muy mal. Entonces, cuando tú dices que este es un plan a 5 años y no estableces las etapas anteriores, lo que generas es mucha angustia a los damnificados, que se suma a una serie de señales equivocadas que ha dado el gobierno. Por ejemplo, hablar de expropiaciones, cosa que es absolutamente traumático para una familia que ha perdido su casa, totalmente innecesario. Se han modificado los avalúos, también se ha generado un ruido respecto a eso. Entonces ha sido, yo diría, un proceso muy mal llevado y este plan, o más que plan, esta declaración de intenciones, yo creo que nos ayuda a resolver esas dudas.
Y además, Iván, tú mencionabas que había una sobreestimación de la cifra también entregada por parte del gobierno en este plan, digamos, para la reconstrucción de los incendios, ¿no? ¿Por qué sostenías eso?
Primero, porque el costo de 1.000 millones de dólares no tiene ningún desglose. De hecho, no hay un itemizado que es, como tú dices ya, me voy a gastar de los 1.000, voy a gastar, no sé, tanto en vialidad, tanto en consultorios, tanto en viviendas. Se sabe, porque lo dijo el Mercurio hoy día, que alrededor de 320 millones de dólares son para viviendas, que es el grueso del daño. Nosotros teníamos un monto parecido, 370 millones de dólares. Pero nosotros además estábamos construyendo vialidad, propusimos 3 nuevos accesos, propusimos 12 canchas, 4 colegios, reponiendo los 2 dañados, 6 jardines infantiles, o sea, había una inversión muy fuerte en equipar y conectar este lugar a la ciudad. Y aún así, llegábamos a 700 millones de dólares. Entonces yo no sé, francamente, cómo han llegado a esta cifra de 1.000 millones de dólares. Me cuesta entenderlo, porque incluso resolviendo la conectividad más compleja que tiene el sector hoy día, pavimentando las calles que están no pavimentadas, reparando las calles que hay que reparar, que se dañaron con el fuego, y tú no llegas a 700, llega agregándole cosas que está bien, porque hacían falta. Entonces, esa es la razón, ¿no? No sé cómo llegan a ese número y me parece que está sobredimensionado.
¿Y qué crees que puede haber de fondo en todo esto que tú comentas acá, que tú estás denunciando finalmente, esta sobreestimación del costo, todos los problemas que decías que contempla este plan que tú decías antiplan, ¿no?
Es un plan antiplan porque los planes tienen programación, tienen una propuesta donde tú quieres llegar, tienen una imagen objetivo, tienen una serie de obras. Acá no hay ninguna obra precisada, no hay ninguna calle identificada, no están identificados los barrios que se van a intervenir. Es muy abstracto, es muy genérico, ¿ya? Ahora, Respecto al monto, a los pocos días del desastre, sin haber hecho nada, el ministro Marcel dijo que esto costaba 1.000 millones de dólares. Y después de 2 meses llegamos, oh casualidad, al mismo monto que dijo Marcel sin haber hecho nada. Eso me suena a una regla de tres. ¿Qué significa una regla de tres? Tomaron el plan que hizo la expresidenta Bachelet, que costaba 500 millones de dólares para 3.000 viviendas en el caso del incendio del 2018. Dijeron, acá hay 6.000, lo multiplico por 2. Eso es lo que yo creo que hicieron. Porque de lo contrario, tú comprenderás que sin nada de información, Marcel estima 1.000 millones de dólares y después de 2 meses de trabajo llegan al mismo monto. Eso es muy poco probable que sea, salvo que Marcel sea un experto en urbanización y construcción de viviendas para estimar costos sin tener ningún antecedente. Creo que fue una cifra que él tiró, que quedaron casados con eso. Como no hay desglose, a mí me hace pensar de que no tienen todos los costos incorporados.
Ya. Iván, bueno, y este no es el único cuestionamiento que se le ha hecho, digamos, a autoridades y autoridades de Viña del Mar. De hecho, en el Líbero, hace un par de días atrás, entrevistábamos recién al exdirector de la Senapred, Álvaro Ormazábal, que fue recientemente desvinculado después de los incendios en Valparaíso, ¿no? Y él decía que en el municipio de Viña, que lidera la alcaldesa Macarena Ripamonti, estaban bloqueados, que estaban paralizados al momento de enfrentar la emergencia. Comentaba que tenían bodegas, por ejemplo, con insumos que no habían utilizado y que no habían repartido. Decía que tuvieron que hacer literalmente toda la pega de ellos, citándolo. Entonces, preguntarte si en este caso, que tú comentas también del plan de reconstrucción en Viña, puede haber algo de lo mismo, de una falta de experiencia o algo más de fondo similar.
Es exactamente lo mismo, porque, a ver, lo que tenemos nosotros acá es una generación política que se llenó la boca de discursos sobre lo que había que hacer, que criticó todo lo que se había hecho en el pasado, que dijeron que ellos iban a cambiarlo todo, que iban a traer una nueva moral, y lo que han hecho en realidad es dejar todo incompleto. Es un nivel de negligencia e incompetencia que no había visto nunca antes. No terminan nada, ni siquiera han terminado las viviendas que se destruyeron con los incendios del año pasado en el sur. El presidente fue a Punta Lavapié, una localidad pequeña, a prometer una serie de cosas, no ha cumplido con todas las cosas. Y lo que hemos visto en Valparaíso es exactamente lo mismo. Es retórica, una alcaldesa portando una pancarta como una activista, cuando ella tiene a cargo buena parte de la resolución del problema, no hizo nada más que portar un cartel y pedir una ley que no resuelve nada del problema que tienen sus vecinos. Entonces sí me cuadra lo que hizo el director de Senapred. De hecho, lo echaron por criticar suavemente a las dos alcaldesas. Y yo he estado con los damnificados, tanto en Viña del Mar como en Quimpué. He estado con ellos, he estado allá, y la verdad es que no se ve gente, no se ve despliegue. La información que entrega el municipio es confusa, es contradictoria. Quimpué es peor todavía. Entonces, yo siento que tenemos un problema que a lo mejor en régimen no se nota, pero cuando hay una emergencia, cuando hay un problema de seguridad, cuando hay un problema que requiere acciones urgentes, estos tipos, y esa, el costo lo pagan los ciudadanos, lamentablemente.
Y en el tema, Iván, de la Plaza Baquedano, de esta remodelación o reconstrucción que se le quiere hacer, lo que yo comentaba al comienzo, ¿qué te parece ahí? ¿Cómo lo miras lo que está proponiendo también el gobierno?
Mira, completamente innecesario. O sea, a ver, yo te puedo creer que cuando destruyeron todo, ya uno hubiera puesto recursos en arreglar los museos, los cafés literarios, se arregló uno, hay otro que está todavía en el suelo, hayan puesto recursos en reparar el Museo Aguileta Parra, el Cine Arte a la Vega, las iglesias que se destruyeron. Ahí yo entendería, pero esto es demoler una plaza y correrla para el lado. Eso es lo que están haciendo. ¿Para qué? Para alinear la Alameda. Y eso cuesta 13.000 millones de pesos. Ese es un primer problema. En el momento que vive el país, cuando tú tienes 12.000, 18.000 personas viviendo en carpa, familias, casi 5.000. Gastarse 13.000 millones en mover una plaza de un lado a otro me parece un absurdo. Segundo, esa plaza es un monumento histórico. El monumento al general Baquedano es un monumento histórico. Y abajo está la cripta del soldado desconocido. Y estos tipos le van a pasar una calle por arriba. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo puedo entender este proyecto en un contexto social distinto, cuando no tenemos las urgencias que tenemos hoy día por todos lados. Pero además, te quiero recordar que este proyecto participa en el Ministerio de Obras, Ministerio de Transportes, perdón, que se gastó 6 mil millones de pesos en traer buses de dos pisos que no sirven para nada. El mismo ministro Muñoz, que está promoviendo una serie de cosas en este proyecto a la media provincia, ya se gastó 6 mil millones de dólares en un juguete, que son buses súper lindos, pero que no funcionan, no sirven, con el sueño de él de ser como Londres. Entonces ahora, hacer esta obra de demolición es absolutamente criteriado. Pero hay una cosa más simbólica, Magdalena. Ningún país del mundo que yo conozca, ninguna ciudad la que uno admire, París, Londres, Ámsterdam, Rotterdam, Washington, demuele los monumentos erigidos a sus héroes. Es como si sacaran a Nelson de la Plaza Trafalgar porque no le gusta a una barra brava del Manchester, que eso fue lo que pasó en la Plaza Baquedano. Los barra brava se fueron contra el monumento al general Baquedano, junto con los anarquistas y los delincuentes que destruyeron todo, y el Estado lo sacó y lo escondió. Y ahora hace un proyecto donde no lo considera. Se llama Plaza Baquedano porque estaba ahí el general Baquedano, que es un héroe patrio. Y estos tipos lo sacan, ponen un dibujo con el soporte vacío y se gastan 13 mil millones de pesos en mover la rotonda, no sé, 20 metros. Es una. Realmente cuesta entenderlo, pero bueno, a la luz de lo que hemos visto, Magdalena, en tantos temas a esta altura, en estos dos años, a mí no me extraña que estén proponiendo este tipo de cosas.
O sea, ¿no se está respetando acá, Iván, el patrimonio que tiene lugar, la historia que tiene lugar?
Para nada. De hecho, yo voy a hacer la consulta formal porque el Consejo Monumento Nacional está autorizando este proyecto. Este proyecto necesita visado el Consejo Monumento Nacional y eventualmente necesita ingresar al sistema de evaluación ambiental. Entonces, estos tipos que se comportan como activistas son súper celosos para la inversión privada, incluso para las viviendas sociales, pero cuando hacen sus juguetes, ahí no le ponen ningún filtro. ¿Por qué el Consejo Monumentos Nacionales no ha tenido ninguna opinión sobre esto? No ha hablado. Consejo Monumentos Nacionales, Magdalena, que tuvo paralizado durante 4 años el Centro de Neurociencia en Valparaíso, en el centro histórico que está cayendo a pedazos. Durante 3 años el Parque Barón, me tocó participar en ese parque, 3 años, una inversión de 17 mil millones de pesos para ser el parque más grande de Valparaíso, paralizada porque el Consejo Monumentos Nacionales ordenó hacer hallazgos. Y acá, donde se interviene un monumento histórico, donde está la cripta de soldados conocidos, no hay ninguna exigencia, nada, y se anuncia esto por los diarios, tú hablas con los vecinos, no están enterados, nadie informó nada. Entonces, no sé cuál es el sentido de hacer esto, y además, con todos los problemas que tienen nuestros vecinos, ciudadanos, te dije los edificios que faltan, las iglesias que faltan, a metros de este juguete del intendente Orrego, que quiere hacer esta nueva plaza, está la iglesia San Francisco de Borja en ruinas, que es la iglesia de los Carabineros de Chile, porque la quemaron estos delincuentes. ¿Por qué no ponen la plata en remodelar esa iglesia que sí se necesita?
Fija. Ahora, Iván, todavía no se sabe qué va a suceder con la estatua del general Manuel Baquedano. O sea, no hay una información oficial al respecto y no se ha tomado, entiendo, una decisión al respecto aún, si se va a mover o no, pero se estaba contemplando la posibilidad.
Es que eso, a ver, es que yo encuentro, ¿y por qué no se va a poner? O sea, primero, ¿por qué existe la duda? Porque tienen susto a los delincuentes, a los violentos. Eso es. O sea, el intendente Orrego le tiene susto a que si él pone Baquedano, vengan estos delincuentes y lo rompan, ¿cierto? Eso es la razón. Porque ¿qué otra razón habría para no poner Baquedano ahí desde el primer momento? Yo no entiendo cuál razón hay. ¿Ya?
¿Y crees que lo de fondo entonces acá es un intento de dar vuelta a la página con lo que sucedió durante el estallido, Iván?
No, yo creo que él quiere, este proyecto es anterior al estallido, ¿ya? Y él lo quiere ejecutar, pero no se da cuenta el gobernador que el contexto cambió, que tenemos otras prioridades sociales, que nos dice el ministro Marcel todo el tiempo que no hay plata y se van a gastar 13 mil millones de pesos en mover una plaza de un lado para otro, porque eso es Magdalena, la agarran y la desplazan. Además de alterar esa plaza que está desde el año 30 ahí, es un monumento histórico. Dejemos por un lado fuera la alteración del patrimonio histórico, es un lugar icónico, emblemático. Resulta que el intendente con los alcaldes deciden hacerlo a mutuo propio y se gastan 13 mil millones en eso. Y tenemos la iglesia Carabineros destruida. Y tanto que se llena la boca Carabineros para acá, que queremos a los Carabineros, que vamos a perseguirlos como perros, y tiene la iglesia institucional de Carabineros en ruinas, el monumento a los mártires Carabineros rayado entero, la plaza de los mártires también destruida, vandalizada. ¿Por qué no invierten en eso? ¿Por qué no recuperan el Museo Violeta Parra? Y tantas otras cosas que se pueden hacer en vez de mover la plaza de un lado para otro por 13 mil millones. Es un capricho lamentable.
Y usted como urbanista, con su experiencia, ¿qué piensa que se debió haber hecho acá con respecto a la Plaza Baquedano entonces? ¿Cuál es el proyecto que se debió haber contemplado y también, o sea, en relación a la estatua del general Manuel Baquedano? ¿Qué debiera pasar también con eso?
Yo he dicho el día uno, Magdalena, que el general Baquedano debe volver al lugar donde estaba. Que fue vergonzoso como lo sacaron, de noche, escondidos. Que fue vergonzoso que lo tengan escondido. Era una obra de arte extraordinaria. Lo han dicho todos los artistas y expertos, incluso gente que es de izquierda. Que es una obra extraordinaria de Virgilio Arias, monumento histórico, y lo tienen guardado, escondido, para no molestar a los señores Barra Brava. Es increíble, por supuesto que tiene que volver Baquedano. Y tiene que volver al mismo lugar, si la plaza fue arreglada por la alcaldesa Matei. Gastó plata en eso, ahora la va a votar. ¿Para qué? ¿Con qué motivo? ¿Cuál es el motivo de hacer esto? Yo entiendo, por eso, Magdalena, que en otro contexto del país, donde teníamos pre-estallido, pre-pandemia, sin todos estos problemas sociales, yo puedo entender que se haga esto, como incluso aunque sea discutible. Pero hoy día, con todos los problemas que tenemos, con todas las necesidades, me parece una falta de respeto con los chilenos, realmente.
¿Y con la Plaza Baquedano, en general?
A ver, la Plaza Baquedano, creo que lo que hay que hacer es restaurar los edificios que están destruidos. Tenemos el Museo Violeta Parra, un edificio extraordinario, destruido. Tenemos el Cine Arte Alameda, en ruinas. El intendente ha hecho un esfuerzo por pintar, y pintar, y pintar, cosa que es valioso, el Eje Alameda. Pero hay que reparar las veredas, hay que reparar los paraderos, ¿me entiendes? En Estación Central, Magdalena, tú tienes un problema severo de calidad de espacio público. Tienes que poner barreras para que no se tomen los espacios los ambulantes. Hay tanto por hacer con esos 13 mil millones de pesos, ¿me entiendes? Que darse un lujo de cambiar esta plaza. Ese es mi punto, Magdalena.
Claro, y ahora, Iván, la plaza y la estatua de Baquedano se convirtieron en un símbolo durante el estallido. Era el centro neurálgico de la violencia, ¿no? Ahí ocurría todo, se concentraban las protestas, se concentraba la violencia, los desmanes, en fin. Y vimos también que se ultrajó el monumento del general Manuel Baquedano muchas veces. Entonces, mi pregunta es, ¿qué debiese suceder, Iván, con eso? O sea, porque a su juicio nos dice que de todo modo debería seguir la estatua aunque sigan ocurriendo estos hechos. Pero más allá de este tema puntual, lo cierto es que aunque se remodele la plaza entera, aunque no vuelva, digamos, la estatua de Baquedano a ese lugar, en Chile el problema de la violencia, el problema de la delincuencia, el problema del narcotráfico se extiende mucho más allá, ¿no? Y no solo en Plaza Italia ocurren estos hechos. En el fondo hemos visto los secuestros, hemos visto crímenes que antes no sucedían en nuestro país y que ahora están ocurriendo. Entonces, en ese sentido, si crees, Iván, que remodelar la plaza finalmente es como tapar el sol con un dedo, intentar dar vuelta una página, es, no sé, tratar de dar vuelta la página cuando el problema finalmente va mucho más allá que es solo eso.
Me parece un interesante enfoque, Magdalena, el que propone, porque efectivamente se puede ver así. ¿En qué sentido? Que en el estallido y después de la pandemia se activaron una serie de fuerzas violentas que se han desencadenado con la ciudad y que han ido empeorando en estos últimos años. Hemos tenido tres crisis, migratoria, social y sanitaria, y tenemos una ciudad mucho más insegura y segregada. Y es cierto lo que tú dices, de que pintar y arreglar esto como una escenografía sin hacerse cargo de los problemas que tenemos en las periferias o en las comunas donde vive la mayoría, por cierto que es una acción cosmética y que busca tapar el sol con un dedo, una buena analogía. Ahora, yo creo que esto, por cierto que se podría arreglar de una manera mucho más simple, como se hizo con la estatua Prat, que también fue vandalizada en la Plaza Sotomayor de Valparaíso, y hoy día hay cuatro infantes marinas que la cuidan todo el día. Acá hay que hacer lo mismo. Y de esa forma, tú te ahorras toda esta plata, pones a Baquedano donde corresponde, con guardia permanente, si es necesario, y empiezas a resolver los problemas que tú señalas, que tenemos en Maipú, en San Bernardo, en la parte alta de Viña del Mar, en Antofagasta, en Alto Hospicio, y para qué vamos a ir con la lista. Por cierto que sí, tienes un punto ahí.
Pero, Iván, tú escribiste el libro Chile Tomado, que yo mencionaba al principio, en que justamente tú abordas estas temáticas, ¿no? La temática de la pobreza, el crimen, la inmigración, el narcotráfico, lo que está sucediendo en nuestro país con estos crímenes, de cómo Chile finalmente, y tú es lo que planteas en el libro, está tomado por la ley del más fuerte, dices tú, ¿no? Y se han ido normalizando estos hechos. ¿Por qué estamos enfrentando esta crisis de seguridad, a tu juicio, y cómo hemos llegado hasta este punto?
Bueno, sin duda alguna suma de factores. Primero, el más importante, tuvimos una inyección de migratoria, donde el 95% de la gente honesta, aunque sea irregular, pero hay un 5% que son delincuentes con una cultura de la violencia completamente distinta a la que teníamos, y un 5% de un millón de personas es muchísima gente, ¿me entiendes? Y esa gente entró armada a disputarse los barrios a balazos y, por supuesto, hubo una resistencia y hoy día estamos en una pugna por quién controla barrios. Eso es un primer factor que es importante. Tenemos muchos más delincuentes que antes, ¿ya? Insisto, no estoy diciendo que todos los inmigrantes, no he dicho eso, por cierto que no, pero un 5% sí son, y un 5% de un millón es mucha gente, ¿ya? Esos son 50.000 personas, ¿ya? Entonces, para que entendamos la magnitud, y nosotros tenemos 40.000 carabineros. Ahora, a eso tienes que agregarle que se instaló la cultura de la impunidad. Esto partió con la evasión. Evadir, no pagar, otra forma de luchar. Eso lo decían personas que hoy día son ministros, personas que hoy día son directores de metro, como el señor Valenzuela Levy, que sigue en el metro, pese a que llamó a evadirlo. Es director de una compañía que ayudó él a destruir en el estallido. Entonces, cuando tú tienes autoridades que están a los dos lados de la mesa, como lo dijo alguna vez Camila Vallejo, con una pierna en la calle y la otra en la moneda, por cierto que el sentido de autoridad no se transmite. Tercero, tiene una fuerza de carabineros que no puede operar, porque si opera, dan de baja a los carabineros, como pasó con Zamora, en el puente Pío IX, como pasó con el carabinero que se defendió de un demente que lo atacó con sable en Panguipulli, y del presidente para abajo, todos salieron a condenar al carabinero sin que hubiera juicio. Tuviste a dos infantes de marina presos por defenderse de un terrorista que lo atacó con un fusil y defenderlos de vuelta. Entonces, no tienes una fuerza policial empoderada para actuar. Y eso, obviamente, que es una señal a los criminales. Cuarto, tenemos un derrumbe institucional que ahora incluye a las más altas esferas del poder. Cuando tú tienes al jefe de la policía preso por corrupción, la señal que tú le das a los delincuentes es, sobre todo a los internacionales, mira, Chile es un país donde el jefe de la policía está preso por corrupción. Pues entremos. Y si hay un problema, pagamos. ¿Me entiendes? O sea, el derrumbe institucional y lo que ha hecho Luis Hermosilla, el daño que ha hecho Luis Hermosilla y su red, es gigantesco en esta materia. Y vemos que Luis Hermosilla anda libre y le hace un artículo donde dice que está trabajando en su casa. Un tipo que coimió funcionarios, que generó una red de corrupción, que tiene a ministro de la Corte Suprema. O sea, y ese tipo está libre. Mira la señal que tú le das de impunidad a todas las personas. Y ahora te digo una cosa, para terminar este punto y no extenderme, Magdalena. Un señor que se roba un plasma hoy día en un supermercado y va preso. Dice, ¿por qué Hermosilla no va preso? Aquí está el director de la PDI, yo estoy preso. ¿Por qué Hermosilla no? O otros. Entonces esa señal es muy mala. Tú tienes que ser inflexible en materia de seguridad cuando está en un momento de crisis. Y nuestra autoridad no lo han sido.
Iván, y para finalizar ya, porque estamos sobre el tiempo, ¿qué, y te lo pregunto como urbanista, por supuesto, ¿qué hay que hacer en el fondo para el tema de seguridad? ¿Cómo se resuelve todo esto que tú también estás planteando?
Realmente, más que como urbanista, porque como urbanista se resuelve una parte del problema, ¿ya? Como urbanista o arquitecto, tú puedes entender la disputa territorial, pero para resolver esto tienes que tener una mirada más política, o más, si tú quieres, más integral. Hay cuatro claves. La primera es que tú tienes que recuperar el control de barrios mediante mayor fuerza policial, pero mejores escuelas, mejores espacios públicos, áreas deportivas. Fíjate que ayer estuve, antes de ayer, el domingo, estuve en la población Los Valledor Sur, que está en Pedro Aguirre Cerda. Es una población enrejada entera para protegerse del narco, atrás del mercado Los Valledor. Y todas las rejas y todo el mejoramiento de las plazas la pagó el mercado Los Valledor, no el Estado. Entonces tú tienes que recuperar esos espacios con inversión. Segundo, tienes que tener personal a cargo de excelencia, sobre todo en los colegios, para generar movilidad. Hoy día tú sabes que nuestros colegios son lugares inseguros, porque un adulto le puede pegar a un profesor y no se va formalizado. Hay que formalizar a ese adulto, hay que querellarse con el adulto que usa a los niños también. Entonces tú necesitas mejorar los estándares de calidad y exigencia en todo lo que es educación, es muy importante. Lo tercero es el tema policial. Fíjate que llego recién en el tercer punto. Necesitamos una fuerza más extendida, más dotación, más reglas de uso de la fuerza que permitan defender a nuestra comunidad, más equipamiento, más especialización. Magdalena, hoy día piensa que tenemos una policía que prácticamente tiene dos unidades de élite o especializadas en combatir estas bandas de narcos. No tenemos personal entrenado para combatir estos delincuentes. Y cuarto, la frontera. Y las cárceles, podría agregar. ¿Ya? Necesitamos reforzar frontera, porque si no, no sacan nada con arreglar este tema, se van a seguir entrando un 5% de los inmigrantes que son delincuentes avezados, como Pedro por su casa, y más encima van a controlar las cárceles. Ahí tengo propuse cinco medidas, por supuesto que puede haber más, pero esas tenemos que implementar ya, al corto plazo.
Muy bien, entonces muy, muy importante lo que tú planteas, Iván, así que te agradecemos, por supuesto, acá de parte del Líbero, por haber podido conversar con nosotros sobre estos temas, y bueno, nada, que te vaya muy bien y seguiremos conversando, como siempre, un placer tenerte acá en Mirada Líbero. Que te vaya muy
bien. Muchas gracias, Magdalena. Un saludo a toda la gente del Líbero. Que esté muy bien. Chao.
Gracias y a todos también quienes nos sintonizan en este programa. Que tengan un excelente día.
El Líbero, la realidad como no la habías visto.
Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Líbero.